Seguimos por este viento sur que se transmite por 14 radios de la provincia de Neuquén y parte de Río Negro, y tenemos el gusto de poder hablar un ratito con Pedro Saborido, un verdadero transgresor en el humor, sobre todo en su sociedad con Peter Capusotto y lo que fue el ciclo Peter Capusotto y sus videos. Ha lanzado recientemente un nuevo libro sobre cuentos de fútbol. Le vamos a preguntar también sobre eso. Gracias, Pedro. Marcelo Pascucio te habla acá en la parte norte de la Patagonia.
¿Qué tal? ¿Cómo va?
Bien, bueno, ¿cómo es hacer humor en estos tiempos? Digo, ¿no? Uno imagina el Mickey Vainilla a pleno y violencia arriba más violenta que nunca, digamos, ¿no?
Sí, se supone que uno en esta época debería hacer más uso de cierta virulencia humorística.
Sí.
Pero en realidad el humor sigue siendo el mismo y la forma de apreciarlo, porque el humor, como cualquier cosa, está compuesto de la parte también del que mira, ¿no? Uno claro. Nunca toma en cuenta eso. El estado de ánimo con que uno vio algo, el estado de ánimo con que uno, qué sé yo, algo que te pasó, no sé, vamos a suponerle, decime algún tema vergonzoso que tenés, musical, vergonzante. Siempre todos tenemos un tema vergonzante.
Sí.
¿No?
Sí.
Diciendo, che, me gusta hacer eje, por ejemplo, ¿no? O otro, no sé, vos tenés alguno así, decilo, aprovechar sí, sí, sí. Para comentarlo delante de todo el mundo.
Bueno, qué sé yo, hay un tema de Arjona que me gusta y no me va.
Vale.
Vos sabés mis amigos cómo me gastan con eso.
Está bien, pero ya lo podés decir, así que tan vergonzante no. Yo uno huinto. Entonces uno dice, ¿qué le pasó en ese momento? Y hay un momento de la letra, algo que resuena
sí.
En mí.
Sí.
O quizás directamente algún buen momento, yo estaba en un asado, estaba teniendo sexo, qué sé yo, algo que hizo que eso resuene bien, o determinadas características de la estructura melódica. Entonces es uno el que hace el tema.
Sí,
y yo creo que en este momento, y pego la vuelta, creo que también uno es el que reinterpreta, porque el contexto cambió,
sí,
uno
claro.
Cambia y vuelve a reinterpretar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la gente ve material que hicimos nosotros hace 2, 3, 4 y más años, hasta piensa que lo hicimos ahora.
Claro.
Porque lo que cambiaste fuiste vos a la forma de verlo, no lo veo la misma. A mí mismo me pasa cuando veo algunas cosas y las interpreto de una manera, cuando después de verla 3 años después digo, ah, boludo, hoy para mí esto es otra cosa. Entonces yo creo que el humor es el mismo. El contexto es el que hace... Que se vea distinto.
Uh-huh.
Sí, prometo en la próxima pregunta contestarla un poco.
No, pero me parece
más
también
corta,
tiene que ver dónde
más corta, ¿no?
También tiene que ver dónde mirás, me parece, Pedro, ¿no? Porque ustedes particularmente miran a la calle, miran al vecino, miran el que va en colectivo, ¿no? Eso también te da un dato de la realidad que a veces
sí.
Hoy está escondido, digamos, ¿no?
Sí, yo más que dato escondido te digo como la sensación de mirar al costado,
claro.
te van apareciendo. Quizás en este momento lo que está apareciendo es un silencio.
Claro.
Un silencio culposo, un silencio como un no hablar, un mejor no hablar, un mejor no decir, un hacerse el boludo. Dan ganas de extrañar, quejarse de que había mucha cadena nacional, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, yo creo que lo que viene es ese silencio que condona la equivocación,
uh-huh.
que viene después lo más elegante que puedo hacer después de esto que pasó es callarme la boca.
Claro.
Y entonces eso, más allá de algunas intensidades, hace que a mí me asusta eso, ¿eh?
Sí, claro.
Me asusta sí. Porque cuando yo leo a Rosichner que dice el país, el gobierno está haciendo las cosas bien y las va a hacer mejor,
claro.
Me asusto porque ya empiezo a sentir una desconexión total, la insistencia en una palabra como tormenta,
sí.
Un montón de cosas que hacen que decís, oh, no entienden nada, concha su hermana. Entonces eso que vos prefigurabas lúdicamente, uy, les va a ir mal esto, uy, hasta morbosamente, en ese deseo del fracaso del enemigo, que es espantoso y es patético, lo digo personalmente, a título personal, empieza a comprobarse. Entonces eso que vos suponías que era una cuestión lúdica, cuando ves que nadie puede defenderle una nada, nadie puede decir absolutamente nada, estoy diciendo mierda, el silencio de los propios me trae precisamente la decepción y la desorientación. O sea, no conforma ni al que votó.
No, claro.
¿Entendés? Lo conforma un 20% que tiene guita y sigue haciendo plata, y algún otro que tiene algún ánimo, o que todavía el nivel de odio le hace comparecer que esto le parezca maravilloso.
Y aparte, porque en una situación de crisis, las víctimas las
siguen
poniendo.
A mí, por ejemplo, no me dan ni hacer chistes con
no, claro. Tipo.
La verdad que hay un montón de gente que hace humor. Nosotros conmigo siempre, por una cuestión natural, o no por una elección, hacemos más una cuestión de época, de lo que vemos alrededor, pero no nos vamos al hueso de decir, uy, che, Carrió, uy, sí, Aranguren. Sí, sí, sí. Y no es peyorativo esto,
no.
Los que lo hacen, ¿eh?
No, te entiendo. Sí. ¿Vos sentís en tu entorno que esto se va al carajo o es nuestro...?
Es una calma chicha. Claro. A mí la sensación más rara, no quiero andar con esto, porque los oyentes, sábado de la mañana, el tipo ya empieza a hablar y dice, se va toda la mierda. No, en todo caso tomaría los recaudos.
Claro.
Sin que se vuelva desesperación, ¿no? Pero lo que sí me ha ocurrido es, primero veo que hay una, digamos, institucionalmente o socialmente hay algo que está, mientras no se active, parece que decir, bueno, no vamos a entrar en quilombo, ¿no? Uh-huh. No quiero que haya muerto, listo, uh-huh.
Claro.
Perfecto, vamos despacio. Pero lo raro fue que hace un par de semanas hubo una corrida que llegó hasta el viernes, paramos todos, y después siguió el lunes y martes.
Sí.
Eso sí que fue raro.
Claro.
Es como ir, viste, en un catamarán rumbo a una catarata y ir charlando, che, mirá, sí, la catarata. Y seguir, bueno, está de guapo. ¿Y ahora qué hacemos? No, mirá, paremos para cargar nafta y compramos una pretty, un paddy para tomar algo. Y después seguimos para la catarata, pero paremos para comer ahora.
Claro.
Esa es la sensación que me está dando ahora. Como que todos observamos tranquilamente cómo nos vamos haciendo mierda.
Claro.
Y la degradación existe, vos lo ves, qué pasa. Claro. En cada microhistoria. Todavía no tiene esto algo que, viste, es como la crisis, la tormenta, un par de eufemismos, pero en lo concreto, gente que no labura, gente que no le alcanza.
Claro.
Y bueno, pues, a mí también me pasa. Es decir, vas al supermercado y compraste dos leches y un pan lactal y dices, ¿cuánto? ¿Siento cuánto? ¿Entendés? Es
sí,
delirio.
Sí.
¿Entendés?
Sí.
Yo vi un café, te puedo asegurar, loco. Voy a un café acá, las cuatro veces que fui, evidentemente fue en cuatro momentos justo del mes, pero fue siempre dos pesos más que el anterior. Un café de mierda, 60 mangos, ¿entendés? Entonces,
claro.
Puedo decir, la concha es su hermana, el tipo que no, que viste, que tiene que viajar todos los días y que y tiene pibes y tiene al viejo que bancarle los remedios, y, ¿entendés?
Sí, sí.
Si yo voy hasta volver con el café.
Imagínate el que.
Claro. No, vas a comprar un remedio para tu hijo, tiene 82 años. Esos remedios, yo me acuerdo cuando mi vieja tenía 85, 86, dos años antes de morir. Yo me gastaba una moto por mes, más o menos.
Y claro,
cada vez que iba a comprar remedio, digo, no sé, comprarle a mi vieja. Remedio, comprarle una moto todos los meses. Digo, mira, mamá.
Sí, y Pedro, ¿cómo están de laburo? Porque, bueno...
Como el orto.
Como el orto, claro, porque ustedes no tienen canal, ¿no?
No, en este momento no, vamos a hacer una cosa para las redes, está todo paradísimo, y seguramente vamos a hacer algo para las redes o para alguno de los canales que están ahí hablando, pero el problema es que también la producción nacional se está quedando toda en manos de multinacionales.
Claro.
Fox, ESPN, y los tipos tienen tiempo, como tienen 5.400 sucursales en todo el mundo. Mientras le va mal en acá y acá, esperan, qué sé yo, y no salen a producir demasiado. O si sale a producir, ya hay productos, que de nuevo no hay nada peyorativo en esto que voy a decir, productos que están precocinados, porque claro, el marketing, esa marca que le da, bueno, entonces mirá, hagamos una cosa, así ya está, para que funcione. Después viene la galaxia. Y yo digo, somos medio pelotudos, con eso, somos más de hacer lo que nos gusta a nosotros, lo que nos sale, no sabemos tanto por encargo.
No, claro.
Perdimos. Yo no sé, ahora estoy haciendo alguna cosita por ahí con Mexi, con Omar Quiroga, para Ortega, ¿no? Uh-huh. Estamos charlando. Y Sebastián es un tipo que hace las dos cosas. Uh-huh. Tipo,
un
talentazo. Que
tiene habilidad para eso, sí.
No, que de pronto un tipo que puede hacer algo como decir, bueno, está para el gran público porque tengo que comer, y acá hago el gallo de Esculapio, el marginal, y que es lo que le gusta a él, que quiere hacer
tal
él,
cual,
¿no?
Tal cual.
Pero a veces, bueno, yo no tengo esa
habilidad.
Esa versatilidad. Yo soy como un perro que sabe, tiene dos o tres mañas nada más, ¿no? No tengo un carácter adaptativo, así que espero que la decadencia se alargue para que yo pueda sobrevivir un par de años más.
Uh-huh. Es toda una definición esto de no dar, que no te da ganas de hacer humor este país, ¿no? Tal cual está.
No, sí, puedo hacer humor, sí, como Lauro, sí, pero el humor es una actitud de ponerse y hacerlo. Lo que sí, no puedo negar que es un bajón.
Sí, claro,
estas cosas,
claro.
Dicen, a mí me rompe la pelota como humorista decir, che, bueno, el humor nos salva. Yo quiero vivir bien.
Claro.
Y quiero que la gente viva bien. No tengo ganas de que el humor nos salve.
Claro, que sea un placebo, digamos.
A mí no me alcanza para un remedio. Me sacan el pan y que con tres chistes de gasalla no tenemos nada, flaco.
Claro.
¿Entendés? Hay un lugar que, viste, que con esa cosa que el humor... el humor, sin humor va a funcionar como fumarme 16 porros para no enterarme de nada, y no, metete el humor en el orto, ¿entendés? Claro, no sé, esa cosa, el humor nos salva, el humor... Yo no salvo a nadie, flaco, lo que salva a la gente es... son políticas que le hagan vivir bien, tener un médico, tener salud, que pueda llevar a los pibes al colegio, ¿viste? El humor a lo último.
Pedro, por último, contanos, ¿cómo va el libro, che, esto de escribir de fútbol?
Mira, el libro en realidad fue como un... se llama Una Historia de Fútbol, es larguísimo.
Sí.
La tapa celeste, así que vayan y lo compren. Hay varios, no quiero terminar una mesa de saldos, así que aquel que tiene un mango y ya le pagó los remedios al padre, va.
Que vaya y lo compre.
El libro, y lo regala, o lo compran entre siete el libro.
Claro.
Y lo leen, no se gasta.
Es
un libro sobre historias de fútbol, que no necesariamente hay que saber de fútbol, porque yo no soy un tipo que sepa mucho de fútbol. Son historias individuales que a partir del fútbol disparan y se van al carajo, ¿no?
Uh-huh.
Pero de hechos que todos conocen, ¿no? Uh-huh. Lo que ocurre cuando en la final de un campeonato la gente gana y se lleva un pedazo de algo de recuerdo, uh-huh. Lo que pasa con el tipo que palpa en la puerta del... No pasa nada grosero, ¿eh?
No.
Que palpa en la puerta de la cancha... El panchero, los directores técnicos que quieren enseñarle a sus jugadores cómo es la vida, uh-huh. Son maestros de la vida, en fin.
Claro.
Todo ese tipo de historias. Son 40 cuentos, así que tampoco, ni siquiera pueden decir que son largos.
Claro. Pedro, gracias por este ratito.
Por favor, espero no haber sido un bajonazo.
No, un gustazo.
¿Cómo estás? Acá está espantoso.
Y está bravo también, está bravo, y aparte de la amenaza de una base yanqui para cuidarnos.
Estamos todos.
Sí, con razones humanitarias, ¿no? La verdad que está bravo.
Por Dios, entreguemos el país de una, hacia que propongan eso.
Que sean honestos, digamos, ¿no?
Sí, claro. Digamos el país que ellos se queden con un pedazo y hagan lo que quieran. Nos dejen en paz.
Pedro, un abrazo grande.
Chao, loco. Muchas gracias. Y cuando quieras, acá estoy.
Dale.